Muy buenas tardes, tardes de viernes. Muy buenas tardes a la gente. Hemos hablado mucho en los últimos días de cerdos, pero hemos hablado poco de vacas. Y al parecer se ha hecho un descubrimiento importante, porque a las vacas le viene bien el metaverso, es decir, vivir en la realidad virtual. Cuando a las vacas se les ponen unos visores de realidad virtual para que disfruten de verdes prados que en realidad no existen, producen un 8% más de leche. O sea que no es solo Djokovic el que vive la realidad virtual. Djokovic al que le han vuelto a quitar el visado. Lo de las vacas es muy significativo. Refleja los objetivos de cierto capitalismo digital. La cosa es estar fuera de la realidad real para ser más productivo, sobre todo para ser más productivo para las empresas de capitalismo digital. La rebeldía ahora es instalarse no en la realidad virtual, sino en la realidad real. Ya sabemos cuánto nos subió el precio de la luz el año pasado, cuánto nos ha costado de más poner la lavadora en 2021. Hoy hemos conocido los detalles del IPC de diciembre de todo el año pasado. Hemos pagado un 72% más por la luz que el año pasado. Pero el año pasado no solo subió la luz. Freír unas patatas con aceite de oliva o hacernos unos macarrones ha sido un 15% más caro. La fruta fresca ha subido un 9% y las legumbres un 8%. ¿Te acuerdas de cuando Sánchez dijo que la luz en 2001 iba a estar por debajo del precio de 2018, que era el año que había subido muchísimo la luz?
Los ciudadanos paguen en promedio lo mismo de factura de la luz en el año 2021 que en el año 2018.
En su balance final de año, Sánchez sacó el conejo de la chistera para intentar hacer la trampa de que efectivamente habíamos pagado menos que en 2018. Dijo que los de tarifa regulada, han pagado mucho más que los otros, pero que los que tienen una tarifa que no varía con lo que sucede en el mercado, esos no han pagado más que en 2018.
3 de cada 10 contratos que están en tarifa regulada, que efectivamente van a pagar algo más de lo que pagaban en el año 2018, pero que la amplia mayoría, esos 7 de cada 10, compensan ese alza del precio de la luz.
No son 3 de cada 10, son 4 de cada 10. En España hay 11 millones de hogares con tarifa regulada. Han pagado bastante más por la luz. Hemos contado ya en la tarde de COPE que los precios suben en España, lo que ha establecido el Instituto Nacional de Estadística, corrigiendo la primera estimación, es una subida del 6,5%, había dicho que era un 6,7%. Suben los precios en España como en Europa, porque en Europa también sube el gas y suben las materias primas, pero en España suben los precios más que en la media de la Unión Europea. Los precios suben en España 1,5 puntos más que en el resto de Europa. Esto sería normal si nuestra economía estuviera creciendo más que la media europea. Cuando crece mucho la economía, suben los precios. Pero eso no está ocurriendo. Es más, vamos a la cola en crecimiento. Eso sería normal, la diferencia de precios, si en España se hubiera producido una importante subida salarial, pero eso tampoco ha ocurrido. Los sueldos han subido bastante menos que los precios. En España los precios suben más porque nuestra economía es menos eficiente, porque hay barreras para la competencia. El ejemplo del precio de los test de antígenos es clarificador. El gobierno ha fijado un precio máximo, como sabes, de 2,94 euros, que por cierto entra en vigor mañana. Se había convertido en una medida necesaria, pero hubiera sido mejor que ese objetivo se hubiera alcanzado aumentando la competencia. Por ejemplo, si se hubieran vendido los productos farmacéuticos, los test que no tienen prescripción médica en el supermercado. En España la luz es más cara que en muchos países de la Unión Europea, a pesar de que el sistema esencial para fijar los precios es semejante en todos los países. Falta eficiencia. En España no hay suficiente competencia en las estaciones de servicio, en las constructoras, entre las empresas de defensa y en muchos más sectores. El precio del gas y de la electricidad empezarán a bajar después del invierno, pero la bajada de precios va a retrasarse. Y cuando llegue, seguiremos teniendo una diferencia con Europa, porque falta competencia, porque en España faltan reformas. Es lo primero que quería contarte. Tenemos más información, ¿verdad, Pilar Cineros? Buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Así es. Buenas tardes a todos. Contamos que la variante Omicron del coronavirus ha desplazado ya casi por completo a la Delta. Lo confirman los estudios realizados en aguas residuales de 38 depuradoras de toda España. Eva Revenga.
Las muestras tomadas entre el 2 y el 8 de enero reflejan un nuevo récord de concentración del virus en estas aguas desde que comenzaron las mediciones en el mes de junio de 2020, aunque en algunas ciudades comienzan a detectarse señales de estabilización. Desde la aparición de la Omicron, la dominancia de la variante Delta se ha visto paulatinamente reducida en las aguas residuales analizadas, pero estos últimos días se ha registrado un descenso drástico. Las pruebas se llevan a cabo a partir de un ensayo PCR que permite detectar la presencia de mutaciones exclusivas para cada una de las variantes del coronavirus.
Y 3.000 euros de multa por repartir comida de forma gratuita a más de 200 personas durante el estado de alarma. Es a lo que se enfrenta Melisa, la propietaria de un bar de Palma de Mallorca. COPE Mallorca, Cristina Llamas.
Melisa elaboró menús para muchos de sus clientes que, culpa de la pandemia, lo perdieron todo. El Ayuntamiento de Palma había autorizado esta actividad social, pero la sorpresa fue cuando la policía se personó en el bar y abrieron acta porque dos voluntarias estaban bebiendo y comiendo en el interior. A pesar de que un regidor le dijo que el acta se archivaría, hace dos días le entregaron la sanción de 3.000 euros.
Lo único que traté fue de ayudar. Yo no puedo pagar 3.000 euros, una porque no los tengo y otra porque es sumamente injusto. Yo no he cometido ninguna infracción y menos grave.
Le está costando mucho mantener su negocio abierto y lamenta que el ayuntamiento recaude dinero a costa de los más vulnerables.
Y contamos que la delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su voluntad de dejar el cargo. Asegura que la situación en Cataluña ha mejorado considerablemente desde que tomó posesión del cargo en junio de 2018 y que el Gobierno de España está cumpliendo sus compromisos con la ciudadanía, y añade que ha intentado cumplir el encargo recibido, por lo que ha llegado el momento de dejar su puesto. Teresa Cunillera relevó en 2018 a Enrique Millo del PP al frente de la delegación del Gobierno semanas después de que Quim Torra fuese investido como presidente de la Generalitat y dejara de aplicarse el artículo 155 de la Constitución tras el convulso otoño de 2017. Y Djokovic sigue siendo el nombre propio en los deportes. Andrea Peláez.
Se escribe hoy un nuevo capítulo de este culebrón, Ángel García, que mañana va a continuar con la detención de Novak Djokovic.
Sí, de momento el ministro de Inmigración australiano ha retirado el visado a Novak Djokovic y en principio va a ser deportado. ¿Por qué? Por motivos de salud en base al interés público. Lo que pasa es que los abogados de Djokovic han apelado, así que lo que viene es mañana reunión, entrevista de Novak Djokovic con Inmigración por la mañana y después es detenido hasta que se celebre el juicio el próximo domingo. Quizá le dejen quedarse en las oficinas de sus abogados, pero siempre vigilado por la policía. Y ojo, con esta nueva decisión, legalmente Djokovic no podría entrar en Australia los próximos 3 años, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia, es decir, salvo que el gobierno considere que le debe invitar por el interés público de Australia. Así que, cuidado, que Djokovic no se pase, que como el gobierno se enfade, 3 años sin entrar en Australia.
Tremendo el culebrón. En fútbol, la noticia del día: en el Real Madrid, finalista de la Supercopa junto al Athletic Club de Bilbao, y Carvajal notificado positivo por coronavirus. Estamos en la previa de los octavos de final de la Copa del Rey, en el que el Real Betis-Sevilla a las 9:30 es el principal reclamo. Pellegrini no podrá contar ni con William José, Joaquín, ni Mar Bartra, y Lopetegui parece que recupera a Koundé en el mercado. El Sevilla ha hecho oficial la llegada de Tecatito Corona hasta 2025 y Borja Mayoral y Gonzalo Villar ya han sido presentados como jugadores cedidos en el Getafe hasta final de temporada. Y para cerrar, España ha debutado con victoria ante la República Checa en el Europeo de Balonmano y ha finalizado el Dakar con victorias finales de Alatilla en coches y Sunderland en motos. Sainz ha acabado tercero y Barreda quinto.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro y el cielo despejado. Sigue activada la alerta por bajas temperaturas. Esta noche de nuevo mínimas bajo cero en toda la región. En cuanto al tráfico, 2 accidentes complican a esta hora algunas salidas. El primero en la A3 en Santa Eugenia genera 4 kilómetros de retenciones y el otro en la A2 en Fuenlabrada. Dificultades también de salida en la A2 Torrejón y A4 Pinto. Lo peor del M40 está en Coslada y Vicálvaro, dirección A3. Un trabajador de 51 años ha resultado herido en una empresa de Navalcarnero al caerle encima varias planchas de es de mármol. El hombre ha sufrido contusión pulmonar y fractura de clavícula. Los sanitarios del Suma 112 han trasladado al herido con pronóstico reservado al hospital 12 de octubre. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Jamás pensó que llegaría a ser una okupa. Jamás lo imaginó y jamás lo quiso, pero las circunstancias la pusieron en la situación de tener que seguir en su piso de alquiler sin pagar o acabar en la calle con su hija de 10 años. Muchas veces hablamos del fenómeno de la ocupación, un calvario, desde luego para miles de propietarios en nuestro país, pero es que en ocasiones hay una cara B llena de sufrimiento y de vulnerabilidad. Cuando hablamos que entre marzo y septiembre de 2021 el número de desahucios se ha elevado en un 22% con respecto al mismo periodo de 2020, haríamos bien en poner cara a los protagonistas de esas cifras. Azara estaba a punto de convertirse en uno de esos números porque su lanzamiento está previsto para febrero. ¿Qué pasa cuando eres ocupa en contra de tu voluntad? Azara llegó a España procedente de Marruecos en el año 2009. Se casó con un gallego y se instaló en Coruña. Allí nació su hija, Salma. Poco después empezaron los episodios de malos tratos hasta que decide separarse. Inicia su nueva vida con su hija en un piso de alquiler gracias a su trabajo de cocinera en un restaurante. Y todo va bien hasta que llega la pandemia. El restaurante cierra y Azara se va al paro y es una víctima del colapso del SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal. Se pasa 7 meses sin cobrar. 7 meses, sin cobrar un euro. Consecuencia, pues que desde agosto no puede hacer frente, claro, al pago del alquiler. Pidió ayuda a la administración y es verdad que consiguió algunas ayudas, pero ella no quería ayudas, lo que quería era trabajar. Trabajar para poder pagar, trabajar para poder vivir. Pero en la hostelería era difícil encontrar un puesto de trabajo, puesto que todavía, como sabemos, sigue tocada también por la pandemia y no lo había logrado hasta hoy. Enseguida te voy a contar qué ha cambiado y por qué en las últimas horas de la vida de Azara, pero antes voy a saludar a Daniel Cascón, columnista, periodista, nos acompaña en la tarde para poner su mirada sobre los temas que tratamos a esta hora. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Fíjate que en el caso de Azara, aparte del desastre de la gestión del SEPE, también es verdad que hubo un colapso absoluto con todo lo que pasó con la pandemia, la gestión del paro, los ERTEs. Ella, bueno, ha recibido algunas ayudas porque, por ejemplo, el ayuntamiento le proporciona 200 euros de una tarjeta monedero para comida y al final, después de esa espera de 7 meses, ya consiguió esa paga que es de 430 euros. Es muy poco, obviamente no le da para salir adelante, para pagar la comida y pagar el alquiler, pero aún así es que ella lo que quiere es trabajo, lo que quiere es trabajar para mantenerse a sí misma y a su hija y salir adelante. Y es que el trabajo, Daniel, es mucho más que la simple herramienta para cubrir gastos en la vida, ¿no?
Sí, bueno, primero porque muchas veces tiene algo que es cubrir gastos, pero también te confiere en cierta manera una identidad, ¿no? Te da también otra manera de, a lo mejor, de salir de donde estás encerrado, ¿no? Y yo creo que también tiene un componente de autoestima que también es importante, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando pensamos, cuando nos definimos lo que somos, a menudo tú te defines también por lo que haces, ¿no?
Es verdad.
Y yo creo que eso, pues claro, estar en una situación en la que además quieres trabajar y no puedes, pues supone un desgaste, ¿no? Y aparte del agobio económico, ¿no? Y de esa sensación de que es muy difícil encontrar la salida.
Una salida que no encuentras, que te ves en la calle, con una niña pequeña. Por mucho que funcione el apoyo social, que tiene que funcionar en esos momentos, no siempre lo hace, o no siempre lo hace con celeridad. No siempre, por ejemplo, se encuentra rápidamente una solución habitacional. Sí, es verdad que cuando hay menores de por medio es más sencillo, pero a veces hay unos tiempos, vamos, que la angustia del cuerpo no te la quita nadie durante mucho tiempo, pero sobre todo la angustia de que tú quieres cumplir, tú quieres pagar, tú quieres trabajar para poder pagar y es que no hay manera. Azara Karzazi, buenas tardes. Hola, Zara. Creo que hemos perdido la comunicación. Vamos a intentar recuperarla porque teníamos algún problema con ese teléfono, para que nos explique un poco cuál es su caso, cómo ha llegado hasta aquí y, sobre todo, lo que yo decía, por qué en las últimas horas ha habido un cambio importante en su vida, ¿eh? Un cambio que hace que, ahora lo vamos a decir y ella nos lo podrá contar, ayer mismo tuviera una entrevista de trabajo y comprobar cuál es el resultado de esa entrevista de trabajo. Así que estamos deseando poder saludarla para ver qué pasa. Lo que sí te puedo decir es que ya la desesperada, ella decide ir a un periódico, contar su historia, y a partir de ese momento le llueven las ofertas. A Zara, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Menos mal que se había cortado la comunicación. Que estaba sí, sí. Yo contando tu historia y yo estaba diciendo que, bueno, hay un momento en que a ti las cosas te van bien. Creo que tú eres feliz después de muchos años, cuando por fin tienes un trabajo, estás viviendo con tu hija, tienes tu piso de alquiler y de repente llega la pandemia y todo se estropea, ¿verdad? Y tú de repente te encuentras en una situación de impotencia y de decir, es que yo quiero pagar y no puedo, a Zara. Y dices, es que me siento como ocupa en mi casa, me siento como tal, ¿es así?
Sí, totalmente cierto, sí. Yo, la angustia, ¿no? Me siento, pues, culpabilidad, ¿no? Que yo quiero pagar esa casa, quiero pagar el alquiler, quiero pagar pues la luz y el agua y no puedo. Pues yo todo esto, el miedo también, el miedo de el día de la mañana, pues tengo que estar en la calle con mi hija, ¿no? Pues todo esto, pues el miedo, la angustia, me sentía fatal, me sentía como una carga, ¿no? Como soy una carga, ¿no? Que tengo que vivir de las ayudas, y todo esto pues me afectaba muchísimo, muchísimo a la salud y a todo.
¿Sí? No me extraña, porque tú trabajas como cocinera en un restaurante, tienes tu sueldo, tienes tu casa, tienes tu vida, de repente llega la pandemia, se cierran los restaurantes, se cierra la hostelería, este restaurante, que además es un restaurante familiar, pues no puede aguantarlo, decide cerrar y tú te vas al paro. Pero es que encima te encuentras con que no puedes gestionar la ayuda y estás 7 meses sin cobrar nada.
Sí, fue así. Pues yo, por ejemplo, estuve trabajando, bueno, yo soy una persona trabajadora, toda mi vida he trabajado lo que me gusta, ¿no?, en la hostelería. Pues cierra ese negocio familiar, pues me encuentro pues fuera. Entonces, con el colapso del SEPE, pues llamando, pues 7 meses... Sin cobrar nada, ¿no? Sin nada de nada. Y bueno, todo esto, pues no sabía cómo gestionar todo esto. Gracias a una vecina mía, una señora mayor, que lo agradezco desde aquí, pues me ayudaba por los alimentos, ¿no? Pues le trae la cena a la niña, la comida, el desayuno. Yo es que soy una persona que me da vergüenza pedir, ¿no? Que nunca pedí nada a nadie, siempre pues luchaba yo, trabajaba yo y todo esto me sentía un poco así como avergonzada.
O sea, que encima de pasarlo mal, de no tener dinero ya no solo para alquiler, sino por lo que veo para comer, porque entiendo a Zara que tú vivirías pues más o menos al día y no tendrías prácticamente ahorros, con lo cual a ver con qué ibas a estar 7 meses sin cobrar nada, ¿no?, subsistiendo. Necesitabas esa ayuda, te ayuda esa vecina, aún así te sientes mal contigo misma, sientes vergüenza, sientes miedo por poder quedarte en la calle, miedo, como decimos, de no poder darle de comer a tu hija y encima avergonzada. Y lo que quieres es trabajar y no encuentras trabajo, a Zara.
Sí, no encuentro trabajo porque aquí en la colonia, como bueno, pues llegó la pandemia, pues no hay turistas, no hay barcos, no llegan los turistas, ¿no? pues no, encima buscar un trabajo como yo buscaba, que es un trabajo por las mañanas, porque por las tardes, como sabemos en la hostelería, el trabajo siempre es jornada partida, por la mañana y por la noche. Pero en mi caso, yo buscaba un trabajo por la mañana, porque por la tarde pues no, tengo que ocuparme de la niña, no puedo dejarla sola en casa. Pues era un poco así como complicado encontrar un trabajo por las mañanas. Sí.
¿Y qué pasa hace unos días? ¿Por qué decides contar tu historia en un periódico? Pues, ¿quién te anima o por qué?
Sí, estoy viendo que está llegando los días y sí, se estaba acercando pues la fecha de...
¿De tu desahucio, del lanzamiento?
De mi desahucio. Y entonces yo llevo ya casi un año, pues no como bien, no duermo. El miedo, todas las noches dando vueltas, pensando. Y no encontraba salida. O sea, se me cerraron todas las puertas. Como que se me cayó un mundo por encima, ¿no? Y bueno, de repente, pues yo es que sigo siempre los periódicos, que me gusta estar informada. Por ejemplo, La Voz de Galicia, la Opinión, la sigo por Instagram, por Twitter, por Facebook. Y dije, pues mira, me queda solo una puerta, llamar al periódico. Entonces llamé a La Voz de Galicia. Y la primera pues llamada pues me atendieron muy bien, le conté mi historia, la verdad me escucharon todos muy bien, luego hablé con La Opinión, con Marta, me escuchó también muy bien y fui allí donde escribieron mi historia y me sacaron.
¿Y te encuentras de repente con cuántas ofertas de trabajo?
Me encuentro, mira, yo salió el periódico el miércoles, el 12 de enero, el miércoles, el jueves yo pues por la mañana llevé a la niña al colegio, volví a casa como hago siempre, no tengo vida, pues tumbada en el sofá, triste, sin ganas de hacer nada. Pues me recibo una llamada, la primera, la segunda, la tercera, y fue así. Y la primera llamada pues fue de un restaurante aquí en La Coruña, en Calle Real, que se llama Enzos. Pues me habló pues la jefa que, bueno, que tiene un trabajo para mí y además me voy a informar, me va a enseñar muchas cosas y... Y en el mismo día, pues, tuve una entrevista con ellos.
¿Eso fue ayer mismo?
Ayer mismo, sí.
¿Qué tal fue la entrevista?
Genial, genial. Es que fue como un suero de felicidad, como una vacuna de felicidad.
¿Te han dado el trabajo, Zara?
Sí, me dieron el trabajo. Sé que voy a empezar la semana que viene.
¿La semana que viene empiezas?
La semana que viene, sí, y dije yo, es que yo no necesito pastillas ni medicinas, yo necesito un trabajo, lo que yo quiero es un trabajo, y bien, bien.
A Zara, estamos encantados de que tengas un trabajo, de que lo puedas compartir con nosotros, la alegría que ahora tienes, que habrás compartido también con tu hija, ¿no?, con Salma.
Sí.
¿Qué
sí.
te dice ella?
Pues Salma está muy contenta también, está muy contenta con los regalos que está recibiendo.
O sea, que ha sido de repente un torrente de solidaridad de un montón de gente de La Coruña,
muchísimo.
De vecinos, ¿sí?
La Coruña, sí, yo agradezco a las coruñesas y a los coruñeses y a todo el mundo. Pues desde la librería que fui a comprar un libro a mi hija que no quiso cobrarlo, desde que una señora o un señor, porque no sé qué sucederá, él que sucederá o ella, anónimo, que dejaron el regalo en el periódico La Opinión para la niña, como claro, ella no tuvo regalo de Navidad, porque no...
A Zara, veo que tu regalo ahora es ese trabajo, también la solidaridad
sí,
de toda
sí,
la gente.
Sí, sí, sí.
Ojalá ya todo vaya bien, porque ya a partir de ahora podrás pagar un alquiler, si no es este, será otro. Y que vaya todo bien, Azara. Gracias por contarnos tu historia.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Un abrazo. A ver, hay varias cosas que me llaman la atención, Daniel, de esta historia. Bueno, una de ellas es lo que ha dicho Azara al final. Yo no necesito pastillas, necesito un trabajo. O sea, es que, cuidado con esto, es tremendo lo que ella dice. Y en un país como este, donde tenemos el paro más alto de Europa. Y otra cosa que también me da, o sea, por un lado me parece una historia estupenda, pero por otro me da que pensar. O sea, Azara, a la desesperada, se le ocurrió llamar a los medios de comunicación. Y como su historia ha salido en los medios, de repente tiene toda esta ayuda, Daniel. No sé cómo interpretar esto.
Bueno, pues claro, le hace a lo mejor que sea mucho más visible, ¿no? Que otras personas que pueden estar en esa situación, ¿no? Y supongo que lo que sirve que ya las administraciones lo saben e intentan actuar, ¿no? Pero también tiene ese valor de, pues digamos, de que más gente se dé cuenta de ello, y entonces se trata también de ayudar a los que a lo mejor no han tenido ese ingenio o esa capacidad o esa afición a la prensa, ¿no? También que nos ha dicho que tenía ella. A mí también me ha parecido como representativo de otros problemas sociales, ¿no? Pues esa cuestión de ser pues una madre sola, los niños en situación difícil, ¿no? Que sabemos que
claro, ¿quién te ayuda? No tiene aquí apoyo familiar. ¿Con quién deja a la niña?
Claro,
si empieza a trabajar.
Y es inmigrante, ¿no? O sea, que tampoco tienes red, ¿no? Porque muchas veces sabemos que la familia es un poco la que te ayuda, la que te aporta esa especie de red. Y luego, por ejemplo, esta semana salió un informe de Save the Children que colocaba a España en el tercer país en Europa en niños pobres, ¿no? O sea, que yo creo que su caso toca con muchos asuntos de problemas sociales que son muy importantes.
Desde luego que sí. Yo creo que lo que tú dices, efectivamente, nos pone de cara ante una serie de fallos también, de problemas que muchas veces, bueno, que no está mal, que los complete o los saca adelante la solidaridad de la gente y el buen hacer también de mucha gente que conoce las historias, pero que creo que también pone en entredicho los fallos del sistema. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes, feliz fin de semana.
Muchas gracias, igualmente.
Hombre, este domingo se celebra el Día Internacional de las Croquetas, pero ¿cómo íbamos a perder en este programa la oportunidad de hablar de este rico manjar? Ahora hay auténticos restaurantes expertos, especialistas en croquetas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu croqueta más pintona? ¿Qué palabra más chula? ¿La más innovadora que has hecho? Queremos innovación esta tarde. Queremos propuestas nuevas en el mundo de la croquetería. ¿No es así, Rosa Rosado?
Sí, buenas tardes. Bueno, yo quiero preguntar a la gente si se puede hacer croquetas casi de cualquier cosa. Que si han intentado innovar con algo y no les ha salido bien, puede que pienses... Oye, pues voy a hacer una croqueta de croquetas de esto y luego es un fiasco. Mejor que no. Entonces, eso también es interesante saberlo porque son, bueno, pues innovaciones de...
Errores que luego pueden servirnos a los demás, ¿no?
Claro, decir. Y sobre todo, pues eso, que intentas innovar y ves que la croqueta sí que se puede hacer de muchas cosas, pero no todo vale en el
bueno,
mundo
pero,
de la croqueta.
O que te pensabas que era demasiado innovador, que eso no iba a salir y salió bien.
Y también que salió bien, claro. Te pones a inventar y claro, bueno, pues a ver, la croqueta, que es un alimento que nos facilita mucho la vida y que nos gusta casi todos. Otra cosa es saber hacerlas bien, claro.
Hola, gente, disfrutando de mi último día de vacaciones y tomándome un chocolatito en la chocolatería de mi pueblo. Os diré que
pues
la croqueta que más me gusta del mundo es la de huevo duro y ya no te la hacen en ningún sitio. La te la hacen de chipirones, de boletus, de lo que quieras, pero siguen sin hacerlas de huevo duro, que son las que más me gustan. Ay, por cierto, no sé hacer croquetas. Un saludo, gente.
Huevo duro.
Sí, hombre, un clásico, sí, de huevo, croqueta de huevo. O sea, pero esto no es una innovación, esta es la reivindicación. Vamos, yo la recuerdo. ¿Vosotras no habéis comido
con huevo? Yo he comido con jamón de york y huevo, trocitos de huevo, pero eso es, ¿no?
Bueno, pues es eso, o sea, tú la bechamel la tienes que hacer igual. O sea,
y es con huevo duro troceado.
Exacto. Solo huevo, entiendo. Vamos, la bechamel con el huevo, pero ya.
Sí, ya está. O sea, que decir que son bastante elementales.
Pues fíjate, innovamos tanto que ya no hacemos esto.
Las echa de menos.
Claro, porque hacemos de todo menos lo clásico, que realmente es lo bueno. A ver, esta otra oyente se ha adelantado al día de la croqueta.
Yo hago siempre las croquetas de cocido, que son las mejores, las del pollo y el jamón. Y las echo alguna, un poquito de queso por dentro también, en la, cuando hago la masa. Mi nieto les gusta demasiado y hoy hemos comido croquetas, nosotros también, mi marido y yo. Y están buenísimas, yo las hago muchas, las congelo y luego las voy sacando.
Qué ricas las croquetas.
Oye, a mí pues estas innovaciones me gustan mucho. La innovación de volver a lo clásico me gusta mucho.
Pues sí, es lo que triunfa.
Bueno, los oyentes pueden elegir ser clásicos o innovadores. Otra cosa es que nosotros pidamos innovación y ellos sigan queriendo ir por lo clásico. En fin, el tema es la croqueta, el rebozado, las croquetas, cómo las haces, cuándo has innovado en el mundo de la croquetería. Queremos saberlo y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Dijimos que nunca nos olvidaríamos de La Palma.
Es difícil ponerse en la piel de quienes lo han perdido todo, pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca a quienes lo están pasando tan mal.
Y 4 meses después de la erupción del volcán, Ángel Expósito vuelve a la isla.
¿Cómo estáis?
El colegio físico desapareció, pero no desapareció en su totalidad, puesto que estamos juntos, la familia, nuestro...
También hay momentos que se quedan grabados en la mente de los que están.
Desalojamos la iglesia, te da mucho respeto, porque sacas los bancos donde la gente viene a rezar.
Este lunes a las 7 de la tarde en La Linterna, Ángel Expósito comprueba en La Palma cómo regresan a sus casas los centenares de vecinos afectados.
Yo lo dejé todo, fotos que estaban tal vez en pendrive o... Yo lo que veo que la gente perdió su... que perdieron su identidad. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Dónde voy? Lo único que pasa es que sé que tengo que sobrevivir.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en moda mujer, hombre, infantil, accesorios, zapatería, deportes, hogar, belleza. Si estás modo descubre, en modo disfruta o en modo estrena, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pablo García, cliente de Rastreator. Casi la lía mandando un email. Menos mal que le dijimos Pablo, que no pone un saludo, sino un salido. Y cuando busca un seguro también le ayudamos. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Aprovecha las segundas rebajas de Conforama, con nuevas ofertas y descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. Solo en Conforama.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy hemos conocido la segunda sentencia del caso de los ERES, no de los ERTES, del caso de los ERES. El mayor caso de corrupción de España, más de 600 millones de euros, en el que estuvo implicada la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Antonio Fernández, que fue consejero de Trabajo, está condenado a 7 años, y Juan Márquez, que fue director general, condenado a 4 años. Ya en su momento, ya hace tiempo, hace 2 años, Sánchez aseguró que, bueno, el PSOE ya había asumido su responsabilidad y que esto de los ERES ya no iba con el PSOE de este momento.
Yo creo que el Partido Socialista asumió las responsabilidades políticas hace tiempo, además hasta incluso mucho antes de que hubiera una sentencia, y no hay más que añadir.
No hay más que añadir. Bueno, eso es lo que quería Sánchez. Para analizar estas y otras noticias que marcan la actualidad política, tenemos hoy con nosotros a Julio César Herrero. Julio César, buenas tardes.
Hola, Fernando.
Vamos a ver, antes de meternos en lo de los ERES, solo una pincelada de alguien como tú que conoce muy bien la comunicación política. Parece que quieren apagar la polémica de Garzón, al menos la parte socialista del gobierno. ¿Tú tienes ya una idea clara de quién ha salido ganando con esta polémica?
Pues espera a ver cómo acaba de resolver el asunto en este tema de las macrogranjas o de las ganadería en Castilla y León, porque están empezando a sacarle partido los propios de Unidas Podemos, están aprovechando lo que en principio era una crisis. Hablo de su propio beneficio, no de la cuestión del gobierno, que eso es otra cosa. Yo creo que el Partido Socialista ya ha dicho, mira, esto lo dejo por imposible, yo aquí no voy a sacar nada y lo único que voy a hacer es perder. Sin embargo, los otros están empezando a darle una cierta vuelta, a ver si al final consiguen hacer del defecto una virtud. Así que hay dos lecturas, una la propia de Unidas Podemos y otra la que afecta al gobierno, que yo creo que ahí la batalla la tiene por perdida.
Pero vamos con el caso de los ERES. Acabamos de escuchar a Sánchez, un Sánchez de hace 2 años, diciendo que bueno, que esto ya está, digamos, amortizado, que esto está ya descontado. No sé si la salida del poder del PSOE, de la Junta de Andalucía, digamos que fue el precio ya pagado por ese asunto, por el asunto de los ERES, o esto sigue presente de alguna manera, digamos, en la vida política andaluza y española. Hay que tener en cuenta que tenemos unas elecciones dentro de unos meses. ¿Tú crees que esto va a seguir, digamos, pesando de alguna manera en la imagen del Partido Socialista?
Cuando se sale del poder, en fin, lo más fácil o lo más habitual es que el personal haga borrón y cuenta nueva. Finalmente ya no están, salvo que haya algún partido político que sea capaz de vincular cuestiones que están ocurriendo ahora y que pueden ser de difícil solución o que se estén retrasando y que las vinculen con etapas anteriores, y ese argumento sea creíble. De esa manera puede mantener vivo el tema. Pero claro, si por otra parte, si cuando uno deja el gobierno, el asunto se entierra, con el mismo criterio, utilizando un argumento por analogía, al Partido Popular tampoco se le debería echar en cara las cuestiones de corrupción, puesto que también ya salió en el gobierno. Y en el caso de los ERE, el caso de corrupción es sustancialmente diferente el del Partido Socialista al que pueda haber en el Partido Popular, no solamente por la cantidad de investigados, 300, o por la cantidad de dinero presuntamente fraudulento o defraudado, 600 millones. No, es que en los dos casos se afecta al partido, a quienes están además en el gobierno, pero es que en el caso de los ERE afecta a todo un territorio pervertido y prostituido a golpe de cacicada durante años y años. Es decir, creo que hay unas diferencias sustanciales. Otra cosa es que después un partido u otro sepa verlo o sacarle un cierto rédito político, pero después de tantísimos años en el poder, en un poder corrompido hasta el final, que haya algunas cosas que ahora no se puedan acometer o no vayan todo lo rápido que sería deseable por algunas otras cosas que se hicieron en el pasado, tampoco sería muy difícil de sostener.
Ya. Estábamos un poco olvidados de la cuestión...
Espera, Fernando, una cosa antes de que sigas con lo que teníamos olvidado. Esto de lo que dijo Sánchez, que el Partido Socialista había asumido sus responsabilidades, pero el corte acaba ahí porque es que no oí el cómo las había asumido.
No, acaba ahí, sí.
Y asumió las responsabilidades incluso antes de... ¿Pero cómo? ¿Qué entiende el personal cómo asumir responsabilidades? El otro día escuchábamos a Boris Johnson
a Johnson
decir que asumo las responsabilidades y pido perdón. Oiga, no, ¿cómo que asumo las responsabilidades y pido perdón? No, pida perdón y ahora asuma las responsabilidades. La responsabilidad es por pedir perdón. Es decir, hizo alguna cosa mal, salvo que el pedir perdón sea una asunción de responsabilidades. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Aquí, en este caso, el Partido Socialista, ¿cómo asumió responsabilidades? Se echó a personal, hubo gente que dimitió, incluso antes de que llegara la sentencia, que se hizo el harakiri público, no sé, hubo algo de esto.
Ya, que yo recuerde, no.
Yo tampoco.
Decía que se nos había olvidado un poco el conflicto catalán. No hay, de momento, mesa de negociación. Bueno, pues de vez en cuando Aragonés da la matraca. Pero ahora parece que vuelve a haber, digamos, algún tipo de movimiento. El miércoles estuvo Aragonés, el presidente de la Generalitat, aquí en Madrid, en el mítico Club Siglo XXI, donde volvió a repetir, bueno, pues que quiere un referéndum, que desafía al gobierno a convocarlo. Forma parte, me parece a mí, que es de que forma parte, digamos, de las declaraciones que siempre suelen acompañar a Aragonés. Bueno, Illa, no nos acordamos de Illa, pero fue el candidato del PSC a las elecciones, dijo ni referéndum ni referéndum ni amnistía. Y curiosamente, el ministro de tu ramo, el ministro de Universidades, Subirats, en la cadena SER ha pedido referéndum, pero además no cualquier referéndum.
Jo crec que alguna forma de consulta d'un canvi en l'estructura de l'Estat crec que hi hauria de ser-hi, diguem-ne, en un moment o altre.
Algún tipo de referéndum tiene que haber, de consulta, para cambiar la estructura del Estado. O sea, no estamos hablando de cualquier referéndum. Subirats no está hablando de cualquier referéndum. Está hablando de un referéndum que cambie la estructura del Estado. O sea, que cambie la regulación constitucional. Hasta ahora Subirats, yo no tenía noticia de que hubiese hecho alguna propuesta de modificación de la regulación universitaria. Lo oímos hablando de Cataluña. Vamos a ver, Subirats es parte de la parte de Podemos de En Común. Cuando una parte dice ni referéndum ni autonomía y la otra parte dice referéndum para cambiar la estructura del Estado, ¿es que se ponen de acuerdo, se reparten los papeles o realmente hay una diferencia sustancial también en esto, en las dos partes del gobierno?
Pues hombre, ¿qué fiesta tienen en Moncloa?
Sí, ¿no?
Y tienen un río a Garzón con las vacas y no sé qué. Tienen a este, que además ahora resulta que es que no es un referéndum de autodeterminación, solamente hecho en Cataluña, votado por los catalanes. No, ahora es uno que reforme la estructura del Estado.
Ahí está.
Imagino que por Estado se refiere al Estado español. Habrá que entender. Bueno, es que viniendo de esto tampoco uno sabe si se refiere a España o a Cataluña, porque ya lo menciona o ya lo denominan así. A del Estado un cambio en la estructura del Estado español, no dijo en qué sentido, y además pues entiendo que tampoco dijo votado por quién. A ver si resulta que además va a ser un cambio en la estructura del Estado español votado exclusivamente por los catalanes, que ya sería una gracia.
Estaría muy bien, sí. Una parte de España decide cómo es el resto de España. Bueno, en realidad ese es el secesionismo, o sea,
sí, pero no hay ninguna novedad, salvo que haya un pequeño salto cualitativo respecto a lo que conocíamos, porque efectivamente él estaba a favor del referéndum de autodeterminación y de hecho fue y votó en aquella cosa que hicieron,
es verdad.
Que fue el referéndum, que fue la República proclamada pero no implementada, que... Son muy grandes.
Sí, sí, sí. Bueno, pues como tú dices, fiesta de Moncloa.
Sí, sí, porque que nos salen de una para entrar en otra.
Exacto.
Bueno, pero están con sus cosas, están con sus cosas. Sobre todo los de Unidas Podemos. Les queda un año de apretar el acelerador y ver qué se pilla. Entonces, bueno, pues...
O sea, que esto va a ir a más, me estás diciendo.
Bueno, yo tengo la sensación, porque es que antes o después todo esto tiene que partir, aunque solamente sea para las próximas elecciones, salvo que los dos vayan de forma conjunta y digan, pues, claro, y entonces, como nos llevamos tan bien y no sé qué, pues los dos nos fundimos...
Bueno, eso ya lo hicieron, con Izquierda Unida, acuérdate.
¿Con qué? Lo que vino Garzón para echar el cierre.
Sí.
Entonces, como eso no va a ocurrir, y cada uno concurrirá a las elecciones, cada uno tendrá que rendir sus propias cuentas. Y desde luego los de Unidas Podemos no creo yo que vayan a asumir cosas que no les gusta realizadas por parte del gobierno del otro lado. Y entonces en algún momento llegará la fiesta de los pines y de las medallas. ¿Quién se lleva qué cosa? Porque después se tienen que jugar los votos. Y no tengo yo la sensación de que vayan a decir todo lo que haya ocurrido en España es resultado de una acción conjunta. No. En mi debe y en mi haber me ponéis esto, esto y esto. Y esto otro, eso es parte del Partido Socialista. Esa es parte de esa parte del gobierno. Nosotros no tenemos nada que ver. Claro, claro, queda un año en donde empezarán a repartirse los premios, las glorias y las deudas. Seguro.
Julio César, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Adiós.
Bueno, pues ya se ha escuchado Julio César. Pilar, estima que hay una doble vara de medir entre el caso de corrupción de los ERES y el caso de la Gürtel. Quiere decir, el PSOE considera que ya está acabado el asunto. También el Partido Popular considera que está acabado, pero hay quien le pide más responsabilidades al Partido Popular por lo de la Gürtel que
al Partido Socialista.
Por los
seres, ¿verdad? Bueno, me lo apunto, tomo nota siempre de las consideraciones, el análisis de Julio César Herrero aquí en la tarde. Bueno, faltan 3 días para que arranque el Open de Australia. Parece que estamos viviendo ya el principio del fin del culebrón Djokovic. Ya sabes que el ministro de Inmigración de Australia, Alex Hawke, que ya parece que es hasta de la familia, ha cancelado por segunda vez su visado, lo que implicaría una inmediata deportación de Djokovic del país, aunque es verdad que sus abogados han recurrido esta decisión. ¿Y en qué momento estamos? Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE, especialista en tenis. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Cuando dices principio del fin, ¿hablas en serio o me estás mintiendo?
No, hablo en
Porque
serio.
Yo necesito que esto termine ya. Entonces, si me estás mintiendo, dímelo ya y así sé que me quedan todavía unos cuantos días hablando de esto.
¿Pero porque le has cogido el gusto o qué?
No, la verdad que tengo unas ganas de soltarlo que no te puedes imaginar y que decidan ya lo que tengan que decidir. Estoy últimamente más experto en política y en judicatura y legislación australiana que en española.
No me extraña. O sea, lo que yo decía, aquí Alex Hawke es ya casi
de la familia.
Yo el ministro de Inmigración.
Te voy a decir una cosa, como no pudimos viajar estas navidades con los niños a ver a las abuelas por el tema de estar confinados y demás, estoy por ir antes a ver a Alex Hawke con los niños y luego ya voy a ver a las abuelas. ¿Qué te parece? Bueno, total, que este hombre lo que ha hecho ha sido retirarle, como tú dices, el visado a Novak Djokovic y deportarlo, o querer deportarlo, por motivos de salud en base al interés público, te digo textualmente. ¿Qué pasa? Que los abogados de Djokovic evidentemente han apelado. Lo importante es que va a pasar a partir de ahora. Novak Djokovic está trabajando con sus abogados y descansando, de momento, libre en Australia. ¿Qué pasa? Que mañana por la mañana tiene que presentarse en inmigración, en las oficinas de inmigración, a una charla, una reunión. Ahora vas a entender qué es lo que se puede hablar en esa reunión. Y a partir de ahí, en cuanto termine esa reunión, Novak Djokovic pasa a estar retenido, detenido, llámalo como quieras, porque va a estar en permanente contacto con sus abogados para preparar el juicio que se va a producir el domingo. ¿Por qué el domingo y por qué tan pronto? Porque, como tú has dicho, el lunes empieza el torneo y además le toca jugar a Djokovic el lunes, no el martes, que había las dos opciones. Con lo cual, el domingo parece ser que tendremos la decisión definitiva y mañana hay esa reunión con inmigración. ¿Para qué? Porque hay un tema mucho más serio aún, que es que con esta nueva decisión, legalmente Djokovic no puede entrar en Australia los próximos 3 años y, abro comillas, salvo ciertas circunstancias que afecten a los intereses de Australia. Te lo traduzco. Salvo que el gobierno diga, es muy importante para Australia que Novak Djokovic venga el año que viene a jugar el torneo, así que le vamos a invitar. ¿Para qué esa reunión de inmigración, deduzco yo desde aquí? pues quizá para decirle, Novak, ¿por qué no nos llevamos bien?
Exacto.
Lo dejamos solucionado por este año, te vas a tu casa y el año que viene te invitamos, hombre, es. Y no te aplicamos lo de los tres años.
Es que se está metiendo en un pozo, que cavando cada vez más hondo, que yo no sé si le... Bueno, en fin, que ya no saben ni por dónde salir.
Un Novak Djokovic, no este año, sino sin jugar los tres próximos abiertos de Australia, si lo de los tres años se aplica desde... hoy, que es la decisión definitiva, con lo cual no le daría tiempo a jugar ni el del año que viene, ni el siguiente, ni el siguiente.
Bueno, ya te digo yo que desde luego no es ahora mismo el personaje más querido en Australia. El 83% de la población está a favor de que sea expulsado del país por
eso
haber
pesado,
entrado
Pilar,
sin...
Eso ha pesado, Pilar, eso ha pesado.
Ya me imagino.
O sea, hay elecciones en tres meses
ya
y yo
me
te
imagino.
Digo que el primer ministro y el ministro de Inmigración... Te digo yo que han dicho, uy, si el 83% de mi país quiere que le eche, igual tengo que echarle.
Y te digo una cosa, además sabemos que es así porque, mira, hemos hablado con Beatriz, que es una española que vive en Australia, y esto es lo que nos ha contado sobre cómo lo está viviendo la gente por allí.
La gente estamos todos muy descontentos porque evidentemente este señor ya no tendría que estar aquí por todo lo que hizo, por todo lo que falsificó, por todas las mentiras que contó, etcétera, etcétera. Y por otro lado, él sabía perfectamente las condiciones que tenía para ingresar en Australia, que bueno, que tenemos unas normas y hay que cumplirlas.
Y se atreve incluso a pronosticar de alguna manera lo que puede pasar en las próximas horas.
Bueno, se comenta que seguramente lo vayan a sacar del hotel en el que estaba para volver a llevarlo al primer hotel con la gente que está esperando que la dejen entrar en Australia o no. Pero, lógicamente, los abogados son muy listos y entonces han vuelto a apelar. Una apelación súper rápida, solicitando un visado puente para que se le permita poder jugar el torneo. Entonces, insisto, todos aquí estamos esperando que no y que efectivamente este señor sea devuelto, puesto en el aeropuerto y devuelto a su país de origen.
O sea... que se vaya, vamos.
Impecable testimonio. O sea, además es que es literalmente lo que a mí me cuentan que se está viviendo en Australia. Incluso lo que te ha contado legalmente es así. Esa es la apelación que piden de momento sus abogados. Y lo que sí parece que van a conseguir es que no le lleven al hotel, sino que le dejen recluido en las oficinas de sus abogados, y eso sí, siempre vigilado por la policía fronteriza. Es decir, Djokovic siempre va a tener policía encima. Por eso digo lo de retenido, detenido, llámalo como quieras. Siempre va a tener a la policía vigilándole. Lo que quizá consigan, por ser Djokovic y por tener unos abogados muy buenos, es que le dejen trabajar con sus abogados en sus oficinas y ser allí donde le vigilen en vez de llevarle al hotel de los inmigrantes ilegales.
Bueno, otra cosa más ya. Dices, estoy con este tema que ya me sale hasta por las orejas, aunque bueno, hay mucho que hablar, ¿no? Es que además estás investigando otra cuestión, ¿no? Porque a raíz de todas las declaraciones que ha habido, hemos descubierto que Djokovic estuvo en España antes de viajar a Australia. Y la cuestión es, ¿a España entró legalmente Ángel García Muñiz?
Pues mira, he podido hacer esa pregunta en las últimas 48 horas, ¿qué te digo?, 700 veces, y todavía nadie me la ha respondido. A ver, es verdad que en términos legales es una cuestión mucho menos importante que lo que tiene Djokovic en Australia y que lo que tiene en Serbia, que se saltó un aislamiento y la primera ministra ya ha dicho que eso tendrá consecuencias legales. Pero claro, nosotros nos preocupamos por nuestro país. Él mismo reconoce que ha estado en España después de en Serbia. Por eso, entre otras cosas, son sus problemas legales en Australia, porque mintió en la declaración de entrada. Y a partir de ahí, pues yo me he ido a mirar la ley, y miramos la ley en su momento, antes de ayer, y vimos que hacía falta o estar vacunado o pedir una autorización especial al Ministerio de Asuntos Exteriores, a la Embajada de España en Serbia, y no se pidió. Entonces, si no cumple A y no cumple B, ¿cómo entró Novak Djokovic en España? A partir de ahí le hemos trasladado esa pregunta a todos los ministerios implicados, Interior, Exteriores, Sanidad... Y seguimos sin respuesta desde la cadena COPE, 48 horas después. La policía sí que le ha dicho, eso sí, Pilar, a los compañeros de la cadena SER, que Djokovic entró legalmente porque tenía una PCR negativa. Bueno, pues tienen toda la información nuestros oyentes si la quieren consultar, o en COPE.es, o en el Twitter del Partidazo, de Tiempo de Juego, donde quieran. ¿Por qué? Porque hemos vuelto a revisar la ley. Y según ella, Djokovic necesita estar vacunado o pedir esa autorización especial, que según, insisto, nos confirmó a Exteriores, a Manuel Ángel Gómez, no la pidió. Y una vez pedida, ya iría lo de la PCR. Es decir, primero si puedes entrar y luego ya cómo entrar o qué requisitos te pido cuando ya estés aquí y vayas a entrar, ¿vale? Entonces, según nos confirma Sanidad Exterior esta misma mañana, primero tienes que tener permiso para venir y luego ya se aplica la resolución de salud pública sobre la PCR. Pero solo si has cumplido la regla superior, que es una orden ministerial y que tiene más rango que la resolución de salud pública para entrar en el país. Y por si acaso he dicho yo, bueno, vamos a llamar a la Embajada de España en Serbia a ver qué nos dicen esta misma mañana. Abro comillas. Si no estás vacunado, no puedes ir a España. Necesitas dos dosis de una vacuna autorizada. Repregunto. ¿No vale con PCR negativa? No, solo puedes ir vacunado. Esta misma mañana, nuestra embajada en Serbia. Así que, si tú me lo permites, Pilar, yo vuelvo a preguntar desde aquí. ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España a finales del mes de diciembre? Y seguiré esperando una respuesta hasta que alguien me la dé.
Y nosotros decimos también, continuará. Y lo haremos cuando sea necesario con Ángel García Muñiz, compañero de Deportes COPE y especialista en tenis y jokovista ya, sí. También como especialidad añadida.
Pero por favor, repítemelo del principio del fin, a ver si me lo creo.
¿El principio del fin del caso Djokovic? Pues ahí queda también la pregunta. Ángel García Muñiz, gracias.
Gracias, Pilar, un abrazo.
Vamos a tomarnos unas croquetas, que llega el fin de semana. Qué ricas hay en el aperitivo, rosa rosado. Sí, mira, fíjate, sí, sí. He estado indagando un poquito y veo, hay mucha innovación. No sé si los oyentes se han unido o no, pero veo croquetas de gambas al ajillo, croquetas de rape con salsa tártara. ¿Qué te parece?
Ricas, ¿eh?
Croquetas de carrillera con queso roquefort.
Fíjate.
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, aquí va un truco para las croquetas de cocido.
Buenas tardes, gente. Y como sé que estáis hablando de las croquetas, mi madre hacía las croquetas y ahora las hago yo. Las croquetas de cocido, las famosas croquetas de cocido, que estaban buenísimas. Pero para hacer la bechamel, en lugar de leche, echaba el caldo del cocido. Y luego la carne picada con el jamón y con todo. Yo las hago igualmente, incluso a veces pico algún garbanzo dentro de la carne. Un saludo para todos.
¿De garbanzos se pueden hacer, por cierto? ¿De lentejas se pueden hacer croquetas? No sé.
Yo creo que sí.
Bueno, que los oyentes hablen.
Venga.
Pueden hacerlo notas de voz en el 607-15-06-02. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Aguantar la respiración al pesarte en la báscula para ver si tu nueva dieta surte efecto. Todos tenemos propósitos de año nuevo y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA puedes comprar o planificar por teléfono sin coste y recoger tu pedido en tienda en menos de 24 horas y gratis para compras superiores a 100 euros. Más en ikea.es/servicios.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido un story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.